Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Oiremos muchas veces Navidad, feliz Navidad. Es que esta es la música y la letra de este tiempo. Cuántas buenas intenciones, fantásticos propósitos. En la misma vida, notamos la presencia de Dios y podemos sentirle muy cerca. Lo reconocerás en el silencio del corazón y en los acontecimientos de cada día. Pero en Navidad vas a tener muchísimas ocasiones. Las señales que da Dios son admirables como inesperadas. En el Evangelio de San Lucas se nos narran los signos que Dios nos ofrece y que le ofreció a los pastores: un niño, pañales, un pesebre. A ellos no les extrañó. Les supo a promesa cumplida. Tanto tiempo estaban esperando al Mesías y la palabra se hizo carne. Carne humana, carne nuestra, en el vientre de una muchacha especialmente elegida por Dios, llena de gracia, en un pueblo lejano, en un pueblo casi desconocido. Pero la humanidad comienza otra etapa. Todo comienza a cambiar. Por eso, guardad silencio, que está hablando Dios. Qué increíble valor debe tener nuestra vida para que Dios venga a vivirla de esta manera. Pero qué increíble amor para quererlo hacer. Hoy, cerca de la cueva de Belén, no es el día para decir: Dios mío, te quiero. Es el día para asombrarse diciendo: Dios mío, ¿cómo me quieres tú? Ahora salgamos a proclamar el amor de Dios a los cuatro vientos. Que para esto nos quiere Dios. En esta Navidad nos encontraremos con Cristo, pero a su estilo, como Él quiere. ¿Cuántas veces has sido tú invitado a acercarte a Él en el pesebre, en lo sencillo? ¿Y cuántas veces has respondido: espera, Señor, que estoy muy ocupado, o llámame luego, dentro de un ratico? Prepárate, ponte en pie y responde como los pastores, en vigilia, con el alma limpia de pecado, y goza contemplando el rostro de Jesús en esta Navidad. Os deseo de todo corazón que tengáis una feliz Navidad. Vosotros, vuestros familiares, los que han sufrido este año tanto, los que sufren, los pobres, los necesitados, tantos hombres y mujeres que andan por la vida heridos, también a vosotros. Una feliz Navidad. Que Dios os bendiga a todos.
Acabamos de escuchar la felicitación de Navidad del obispo de Cartagena, de Monseñor José Manuel Lorca Planes. ¡Feliz Navidad a todos nuestros queridos oyentes de COPE! Un saludo de María de León. Inmersos en las fiestas de Navidad, estamos celebrando ya también el Jubileo 2025. El Papa Francisco abrió oficialmente este tiempo jubilar con el rito de la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro de Roma el pasado martes, en la tarde de Nochebuena. Este jubileo se celebra en Roma, pero para acercar la gracia de este tiempo jubilar a todo el pueblo de Dios que no pueda peregrinar a Roma, el Papa ha establecido que el domingo 29 de diciembre, en la solemnidad de la Sagrada Familia, se realice la apertura del año jubilar en todas las diócesis del mundo. Para la celebración del jubileo en la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca ha decretado que el templo jubilar sea la catedral y que las estaciones jubilares se realicen en la parroquia de San Bartolomé de Murcia, desde donde se peregrinará a pie hasta el templo catedralicio. En la entrevista de hoy tendremos más detalles acerca de este tiempo jubilar y de las diferentes peregrinaciones diocesanas, porque toda la diócesis peregrinará a la catedral en este 2025. Pero antes de hablar de este tema del jubileo de 2025 y de otros temas, nos vamos a ir hasta el Centro de Atención Integral a la Familia, como hacemos cada viernes, para conocer el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
El trastorno del espectro autista, TEA, en adultos se manifiesta a través de dificultades en la comunicación social, comportamientos repetitivos y patrones de interés restringidos. Aunque el diagnóstico de TEA suele realizarse en la infancia, muchos adultos no diagnosticados reciben su diagnóstico más tarde en la vida. Esto puede traer un gran alivio y comprensión de las experiencias y desafíos experimentados. La psicoterapia para adultos con TEA se enfoca en mejorar la calidad de vida, fomentando habilidades sociales y comunicativas y ayudando a manejar la ansiedad y la depresión que son comunes en esta población.
Este domingo celebramos la solemnidad de la Sagrada Familia. Escuchamos la reflexión del Evangelio Dominical, hoy con Asensio Morales Caravaca, párroco del Niño Jesús de Yecla.
El domingo siguiente a Navidad ampliamos la perspectiva para contemplar ya no solo al Niño Jesús, sino a la Sagrada Familia de Nazaret. No encontramos en el Evangelio un discurso sobre qué es la familia, sino una realidad que habla por sí sola. Que Dios ha querido nacer en el seno de una familia humana, lo cual viene a consagrar la familia como el primer camino de encuentro con Dios. En el pasaje del niño Jesús perdido y hallado en el templo se reflejan algunos de los valores de la familia humana. El primero de ellos, la preocupación de los padres por el bien de los hijos, preocupación que nace del amor y lleva al sacrificio para que los hijos tengan lo mejor, aunque lo mejor no sea siempre lo que los hijos desean, como sucedió cuando María y José hallaron al niño en el templo, sino que lo mejor es que los hijos alcancen y realicen la voluntad de Dios. También vemos la obediencia de los hijos, porque el niño Jesús bajó a Nazaret y vivió bajo la autoridad de María y José. Es una obediencia que nace del saberse amado y que lleva a entender y a aceptar que tanto los cuidados como las correcciones de los padres son frutos del amor. Finalmente, no olvidemos también que si Jesús es el centro de la familia como lo era de la Sagrada Familia de Nazaret, reinará el amor que puede superar toda dificultad en el seno de la familia. Así que no perdamos a Jesús.
Mañana 28 de diciembre celebramos el Día de los Santos Inocentes, aquellos niños que murieron por mano de Herodes cuando éste intentó eliminar al rey que había nacido en Belén. Carmen García nos habla de qué conmemoramos en este día y qué nos dice esta fiesta a los cristianos hoy.
Cuando los magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando por el rey que había nacido, porque habían visto salir su estrella y venían a adorarlo, Herodes, el gobernador, entró en pánico. Después de interrogar a sus sabios, supo que, según las Escrituras, aquel rey surgiría de Belén de Judá. Y al ver que su poder estaba en peligro, Herodes hizo llamar a los magos para que le informaran cuando encontraran al niño, bajo pretexto de adorarlo él también, aunque en realidad planeaba matarlo. Cuando los magos hallaron a Jesús, fueron advertidos en sueños para retirarse por otro camino. Entonces Herodes montó en cólera, y por su ambición y su miedo, mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Esto es lo que la Iglesia conmemora el 28 de diciembre, en la octava de Navidad. Unos hechos que explica el sacerdote Jaime Palao están recogidos en el Evangelio de Mateo.
El capítulo 2 de Mateo entero, que es el que relata todo, desde la aparición de la estrella, el camino de los magos, el oráculo que los invita a ir por otro camino, y la matanza y la huida de la Sagrada Familia a Egipto.
El evangelista también indica que en la matanza de estos niños por mano de Herodes se da cumplimiento a la profecía de Jeremías, citada en el texto.
Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven.
El profeta pronunció estas palabras en un momento en el que los asirios habían conquistado el reino de Israel en el norte y estaban atacando a los judíos. Las tribus predominantes en esta zona eran las de Efraín y Manasés, descendientes de José y, por tanto, de la esposa de Jacob, Raquel. Por eso el profeta dice que este personaje bíblico estaba llorando a sus hijos, que estaban siendo atacados además en el entorno de Ramá, que era donde se encontraba precisamente la tumba de Raquel.
Igual que en aquel momento, muchos judíos eran asesinados por los asirios injustamente, y Raquel, como madre de las tribus más representativas, pues lloraría simbólicamente, ¿no? Pues ahora, ante la muerte de los inocentes, introduce este versículo de Jeremías.
En la fiesta de los Santos Inocentes se conmemora la matanza de estos niños de Belén, que la Iglesia reconoce como mártires, algo presente en la liturgia de este día.
Se viste de rojo, en los textos hablan del martirio y también en el arte se le ha representado normalmente como niños, como verdaderos mártires, con la palma del martirio en las manos.
Esta fiesta, que continúa hoy, ha estado presente prácticamente desde los primeros años del cristianismo.
Ya en el siglo IV, la Iglesia, en la liturgia alrededor de la Navidad, celebraba la conmemoración de los santos inocentes, con lo cual quiere decir que ha sido desde siempre en la Iglesia una fiesta muy significativa y muy importante para la piedad y para la vida de los cristianos.
La dureza de lo conmemorado en este día, sin embargo, contrasta con la alegría del tiempo de la Navidad, con un significado profundo.
A nosotros como cristianos nos invita a tomar muy en serio el valor de la vida, a ver hasta qué punto el pecado tiende siempre a destruir la vida, sea destruir la vida con un comentario, con una crítica, o sea hasta este extremo, como es acabar con la vida de un niño inocente.
Este día se presenta además con una dimensión profética, porque también en el mundo de hoy siguen muriendo niños inocentes, nacidos y no nacidos.
Muchos que nacen, pero nacen en situaciones que son indignas y que les lleva a la muerte prematura. Y muchos niños que mueren de forma provocada antes de nacer mediante el aborto.
Una invitación a tomar conciencia del enorme valor que tiene la vida, don de Dios, especialmente en este tiempo de Navidad.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estamos celebrando ya la Navidad y estamos celebrando ya también el jubileo de la esperanza, este tiempo tan extraordinario que estamos viviendo ya, se está viviendo ya en Roma. Desde la pasada Nochebuena, el Papa Francisco abría este tiempo jubilar para toda la Iglesia Universal, un tiempo que vamos a vivir también intensamente en la diócesis de Cartagena y en todas las diócesis de la Iglesia. Para hablar de este tiempo de esperanza, de este tiempo jubilar, tenemos hoy con nosotros a José Antonio Ibáñez, que es canónigo de la Catedral de Murcia. Feliz Navidad, lo primero. Bienvenido al Espejo de COPE.
Feliz Navidad, María, a ti también.
¿Qué es este tiempo especial al que nos invita el Papa Francisco en este jubileo 2025, jubileo de la esperanza?
Pues el año jubilar es una celebración que se establece de manera ordinaria cada 25 años y la cual permite, trayendo a la memoria el jubileo de la Sagrada Escritura, jubileo del pueblo de Israel, es un año que permite vivir la reconciliación y vivir como una experiencia fortísima de la gracia del Señor, la gracia que se manifiesta en su misericordia, en la reconciliación, en el perdón de los pecados y, sobre todo, en el don de la indulgencia plenaria.
Yo entiendo que estamos familiarizados ya con esta terminología porque en Caravaca tenemos un jubilar a perpetuidad, hemos tenido diferentes jubilares a nivel diocesano, pero ¿cómo podemos explicar quizá a los oyentes de COPE que se hayan enganchado en este momento y que nunca hayan oído hablar de una indulgencia plenaria? ¿Qué significa eso para el cristiano?
Bueno, de momento decirte que hay jubileros ordinarios y extraordinarios. Los jubileos ordinarios son los que el Papa determina o la Iglesia determina de una manera permanente, ¿no?, cada cierto tiempo, como es el año jubilar de Caravaca o como es también este año jubilar 2025 que se convoca o se celebra cada 25 años. El don de la indulgencia es lo que se ofrece como un signo de esperanza para el hombre. Nosotros experimentamos de una manera tangible las consecuencias del pecado. Es verdad que tenemos la suerte de tener el sacramento de la penitencia que nos reconcilia con Dios. Pero en el alma de la persona siempre queda la culpa, como si tú clavases un clavo en una pared y quitas el clavo, pero queda el agujero, ¿verdad? Pues la indulgencia plenaria es como esa gracia extraordinaria que te da el Señor por medio de la Iglesia para que tu alma o las almas de todos aquellos puntos por los cuales tú puedes aplicar el jubileo, puedan percibir la remisión completa de la culpa ocasionada por sus pecados y la reconciliación perfecta con el Señor.
Decíamos que es un jubilar ordinario que se celebra en Roma 2025. El Papa lo abría la pasada Nochebuena, pero que también se va a vivir en las diócesis de toda la Iglesia Universal. ¿Dónde lo vamos a vivir especialmente en la Iglesia de Cartagena?
Pues bien, el Papa hace unos meses convocó a la Iglesia Universal a vivir y a celebrar este jubileo y lo convocó por medio de una bula. La bula es el documento que redacta el Papa para la convocatoria oficial del año jubilar. Esa bula se llama la esperanza que no defrauda, que no falla. Y invitaba a unirnos a esa celebración en Roma, en las basílicas papales, donde se lucra la indulgencia plenaria, donde están las puertas jubilares por medio de las cuales el peregrino entra y es como ese paso de una vida de pecado, una vida donde el mal está fuerte ahí en el corazón, a una vida nueva dentro de la Iglesia, viviendo la experiencia de la gracia del Señor, ¿no? Pues nos invitaba el Papa, porque no todo el mundo va a tener la oportunidad de viajar a Roma, y nos invitaba el Papa, invita a los obispos a que todas las catedrales y concatedrales del universo ellos puedan vivir también, se puedan decretar la apertura de templos jubilares. Nuestra diócesis, don José Manuel, ha previsto que el único lugar para poder ganar el jubileo sea la Santa Iglesia Catedral. Y allí estamos todos convocados para poder vivir y peregrinar para ganar ese jubileo.
Pasado mañana, este domingo ya, en la solemnidad de la Sagrada Familia, se hace esa apertura del jubileo en la diócesis de Cartagena, en todas las diócesis. ¿En qué va a consistir? ¿Cómo se va a realizar? Y bueno, ¿cómo va a ser la cadencia también para ganar el jubileo en nuestra diócesis?
Lo normal en este tipo de celebraciones es que haya como tres partes fundamentales. La primera tendrá lugar en el templo de San Bartolomé, que es la estación jubilar. Esa estación jubilar donde son recibidos los peregrinos, donde son convocados, donde son puestos en esa disposición interior de peregrinar, que es la segunda parte. Entonces vamos caminando como signo de esa peregrinación vital a la que el hombre se enfrenta cada día, y vamos peregrinando al encuentro del Señor con el deseo de abrirnos al don de su gracia, al don de la reconciliación. Es un camino de esperanza, es un camino donde el hombre desea, ¿no?, ese encuentro, y donde desea al mismo tiempo esa conversión y ese cambio de vida, ¿no?, para ir forjando en el interior de la persona esa imagen de Jesucristo, que es el modelo perfecto de la humanidad. Pues este domingo comenzaremos la celebración jubilar. Hemos convocado todos a las 11:15 en la iglesia de San Bartolomé. Allí tendremos esta estación presidida por el señor obispo, y luego pues todos los participantes, todos los que se quieran unir, que desde aquí invitamos a que cuanta más gente pueda unirse a esa celebración, pues muchísimo mejor, pues iremos caminando hasta la Santa Iglesia Catedral. Allí se abrirá la puerta del perdón, por eso se llama puerta del perdón, que aunque en las diócesis no habrá puerta santa este año, pero sí que en esta ocasión la puerta del perdón se abrirá para que los peregrinos puedan entrar por ella y disponerse a celebrar la Santa Misa presidida por el obispo en torno a las 12 del mediodía, que será retransmitida también por 13 Televisión. Y al mismo tiempo ya pues participar ya en esa celebración y poder ganar y lucrar esa indulgencia plenaria.
La puerta del perdón, que es la central en la fachada de la catedral, que se abre para la entrada y la salida del Santísimo y también para la entrada y salida de la Virgen de la Fuensanta cuando viene a la ciudad de Murcia. ¿Va a peregrinar, José Antonio, toda la diócesis, todas las realidades eclesiales de nuestra diócesis, desde zonas pastorales, movimientos, catequistas, jóvenes, cofradías, todos los sacerdotes, todos vamos a tener un día especial para peregrinar? Se están cerrando todavía algunas fechas, pero ¿cómo nos vamos a organizar en este 2025?
Pues efectivamente se han organizado distintas peregrinaciones para que toda la diócesis pueda participar y pueda acercarse hasta la Santa Iglesia Catedral con grupos organizados a los que puedan estar vinculados de una manera especial y así puedan ganar el jubileo. En principio, todas las zonas pastorales, todas las vicarías de la diócesis están convocadas en días concretos que serán a partir del 5 de octubre del próximo año hasta el 23 de noviembre, domingos por la tarde. Normalmente estas celebraciones están previstas para que los domingos por la tarde puedan asistir todos los peregrinos de las zonas de vicaría, que ya les irán informando previamente sus párrocos en las iglesias a las que pertenecen para que puedan participar. Y también pues estamos preparando peregrinaciones, pues, por ejemplo, para la vida consagrada, para los enfermos, para los adolescentes, para los sacerdotes, para las cofradías, para las familias, para el mundo educativo, para los catequistas, en fin, que queremos que cuanta más gente llegue esta celebración jubilar, pues mucho mejor.
Decíamos al inicio de la conversación que uno puede ganar la indulgencia plenaria para sí mismo, también para sus difuntos. Habrá muchas personas que estarán vinculadas a muchas realidades de la diócesis, peregrinarán muchas veces en este año jubilar. ¿Qué requisitos hay que cumplir para ganar la indulgencia plenaria en este jubileo de la esperanza?
Bueno, la indulgencia plenaria no es un acto de magia, ¿no? La indulgencia plenaria lo que prevé es que verdaderamente cuando uno ve la vida que lleva, pues quiera realizar un verdadero acto de conversión, ¿no? En palabras de San Ignacio de Loyola, cuando formula los ejercicios espirituales, la meditación del pecado, él dice que el ejercitante tiene que mirar y preguntarse ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago hoy por Cristo y qué estoy dispuesto, qué es lo que tengo que hacer por Cristo, ¿no? Pues eso es lo que a mí se me llama, ¿no? Es decir, viendo lo que he hecho o viendo lo que hago hoy, saber a qué estoy llamado, ¿no? Entonces la indulgencia plenaria lo que implica es un verdadero camino de conversión, ¿no? Y un verdadero deseo de cambio de vida hacia el Señor, hacia la vida cristiana, hacia la vida abierta a la gracia y al cumplimiento de la voluntad de Dios. Sin eso, pues verdaderamente el año jubilar no tiene ningún tipo de sentido, no es una varita mágica que te conceda buena suerte o que te conceda todo ese tipo de cosas, ¿no? Por eso, para que el año jubilar podamos ganarlo, lo que necesitamos, lo primero es tener esos deseos fuertes de conversión y de ganar la indulgencia, ¿no? Así que los requisitos para ganar la indulgencia plenaria, pues fundamentalmente son la confesión sacramental, acercarse al sacramento de la reconciliación y que se pueda hacer tanto unos días antes como unos días después de peregrinar a la catedral. Al mismo tiempo, la comunión eucarística, comulgar el cuerpo de Cristo, orar por las intenciones del Santo Padre, rechazo positivo del pecado, tener una disposición interior de rechazo al pecado y al mismo tiempo practicar la misericordia, que se viene concretando también con un gesto de limosna que se entregará a su debido tiempo al Santo Padre para que la Iglesia pueda seguir llevando a cabo y manteniendo tantísimas obras de caridad como viene haciendo a lo largo de la historia.
Pues agradecemos a José Antonio Ibáñez que haya estado con nosotros hoy, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, para explicarnos cómo se va a celebrar y qué importante es este jubileo ordinario de la esperanza convocado por el Papa para toda la Iglesia Universal. Así que nos unimos a toda la Iglesia, les invitamos a que visiten la Catedral, a que peregrinen a la Catedral en este 2025, bueno, a partir ya de este domingo. Muchísimas gracias, José Antonio, por haber estado con nosotros hoy.
Muchas gracias, María, y una invitación grandísima a todo el mundo para que estos días puedan participar y puedan llevarse la gracia del Señor a su vida y a la vida de las personas a las que más quieren.
Pues ahí queda esa invitación. Señores, nosotros finalizamos aquí el Tiempo del Espejo Diocesano. Les invitamos a encontrarse con nosotros este domingo a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia. Disfruten del fin de semana.